12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La última hora nos lleva hasta Mallorca. La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Llucmajor al líder de una organización que traficaba con seres humanos para financiar el terrorismo yihadista. El hombre, de nacionalidad argelina, habría facilitado el traslado de terroristas desde Marruecos, Túnez o Argelia a zonas dominadas por los terroristas del Estado Islámico en Libia. Tiene más datos en COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Las investigaciones pusieron de manifiesto que el sospechoso lideraba desde Europa esta organización criminal dedicada al tráfico de seres humanos en conexión con grupos asentados en el norte de África. La coordinación entre la Guardia Civil, Interpol y autoridades argelinas ha sido clave para la detención de este hombre, que contaba con gran movilidad a nivel internacional y disponía en el momento de su detención de documentación de diversas nacionalidades. La investigación permanece abierta y se sospecha que esta organización criminal estuvo detrás de las últimas entradas de combatientes terroristas desde Argelia a España.
Respiro para el sector turístico español. Reino Unido acaba de hacer pública su lista sobre viajes internacionales. Se confirma que el gobierno de Boris Johnson mantiene a nuestro país en zona ámbar, lo que implica que aquellos que entren en territorio británico procedentes de España y tengan la pauta completa de vacunación no van a tener que guardar cuarentena. Sanidad prioriza en la vacunación a las embarazadas y a las mujeres lactantes. Los expertos advierten de que no hacerlo puede aumentar el riesgo de contagio y de ingresar en un hospital, un escenario que evidentemente no es favorable para la gestación. En COPE hemos hablado con Marta, está embarazada y aunque quiere inmunizarse tiene muchas dudas. Recoge su testimonio Belén Sánchez.
Marta es sevillana y tiene 27 años. Está embarazada de 24 semanas de su primera hija. Tenía cita para vacunarse el pasado 26 de julio, pero no pudo ir porque dio positivo en COVID. No lo pasó con síntomas graves, pero le preocupa volver a contagiarse por las consecuencias para su bebé. Ahora tendría que esperar 6 meses para ponerse la vacuna y reconoce que le llegan opiniones contradictorias sobre el tema.
¿Me vacuno? ¿No me vacuno? A mí me han dicho que sí, pero mira, a ella es que le han dicho que no. Entonces, claro, ahí es cuando ya se crea, cuando no hay un consenso de todos los médicos, de que te digan sí o no.
En España ya tienen la pauta completa el 11% de las embarazadas.
Y tenemos una buena noticia que nos llega desde Castilla y León. En esta comunidad han alcanzado ya el 70% de inmunizados. Valladolid, Carolina Tabanera.
Hay más de 1,5 millones de personas con la pauta completa y el 80% de esa población ha recibido ya al menos un pinchazo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, agradece el trabajo de sanitarios, voluntarios e instituciones y no se conforma. Hay que seguir trabajando para alcanzar cuanto antes el 100% de la población vacunada.
Digamos la inmunidad de grupo de lo que es la población que es mayor de 10-12 años, que es la que se vacuna. Tenemos más capacidad para vacunar, vacunas que se ponen, salvo la reserva estratégica que tenemos que hacer, vacuna que se inocula a la población de Castilla y León.
Castilla y León ha administrado ya más de 3.100.000 dosis.
Y nos vamos a Tokio con los Juegos Olímpicos. Manolo Lama, adelante.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Anochece aquí en Tokio y en apenas 40 minutos, una española, Sandra Sánchez, karateca, quiere ganar la segunda medalla de oro para el deporte español. Mientras tanto, en algún domicilio de nuestro país, unos niños, sus sobrinos, animan a su tía.
Hola, soy Ale, soy el sobrino de Sandra.
Hola, soy Laura, soy la sobrina de la tita Sandra.
Hola, soy Dani, soy el sobrino de la tita Sandra.
La tita Sandra mola un montón. La tita Sandra mola mogollón.
Te quiero.
Bueno, pues la tita Sandra quiere buscar, Ángel García, la medalla de oro porque la plata ya la tiene en el bolsillo.
La tita Sandra es una fenómena, Manolo, de 39 años, que lleva 6 años sin bajarse del podio, 50 competiciones, 50 medallas, que ha sido campeona del mundo, que ha sido 6 veces campeona de Europa y que hoy va a ser campeona olímpica, seguro. Enfrente, la ídolo local, la japonesa Shimizu, que en los últimos 10 enfrentamientos solo le ha ganado 3, 7 para Sandra, 3 para Shimizu. Ya sabes que el lema que ve siempre en la Blume cuando entrena es hoy vencí a mi yo de ayer, y que tiene un Daruma, un muñeco japonés al que le falta un ojo y solo se lo puede pintar cuando cumpla su propósito. ¿Sabes cuál es su propósito? Proclamarse hoy, aquí, en este Nippon Budokan, campeona olímpica.
Bueno, Sandra, campeona, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, ahora a luchar por el oro.
¡Ahí vamos!
Bueno, ¿qué tal te has encontrado? Muy bien, ¿no? Muy bien. Tranquila, muy concentrada. Bien.
Sí, 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 o sea, pensaba que iba a estar más nerviosa de lo que he estado. Es verdad que he llegado al pabellón bien, me sentía confiada en el trabajo que habíamos hecho y lo único que tenía era ganas, ganas de salir al tatami y mostrar ese trabajo.
Oye, ahora luchar por el oro, seguramente te va a tocar la japonesa. ¿Algo especial vas a preparar o no?
Bueno, todo lo que hemos trabajado, que salga en el tatami. Y eso ya es bastante especial. Si conseguimos que todo el corazón salga en ese kata, será algo bonito.
Bueno, ¿y qué le dices a tus sobrinas que te están apoyando desde España? A ver, diles algo.
Que los quiero infinito y corazones de colores.
Bueno, y esta tarde por el oro, ¿eh, Sandra?
A por ello, a por ello.
Bueno, lo peor que puede haber en el mundo del deporte es ganar una medalla de chocolate, es decir, quedarte cuarto. Eso, Fouto, nos ha pasado hoy y además nos ha pasado con un atleta, un hombre que en los 20 kilómetros marcha en Sapporo se ha quedado con la miel en los labios.
Y que lo ha dado todo, Manolo, aquí en el asfalto de Sapporo, en el centro de la capital de Sapporo. Medalla de chocolate, pero muy amargo en los 20 kilómetros marcha. El extremeño Álvaro Martín, cuarto, carrera casi perfecta, pero los dos últimos kilómetros han escapado los tres que han ganado. El oro ha sido para Stano, el italiano, el podio lo han completado los japoneses. Diploma olímpico para Álvaro Martín, también diploma olímpico para Diego García, sexto, Miguel Ángel López, el otro español, acabó 31º. Estas eran las lágrimas de Álvaro Martín, nada más terminar su carrera en el micro de COPE.
Voy a intentar no llorar porque no me gusta mostrar mis sentimientos, pero es muy duro, ¿no? Al final, pues el cuarto es esa medalla de chocolate que tanto hablan, pero este chocolate es muy amargo, es del 99%, ¿no? Y duele, duele porque no ha sido imposible estar en las medallas y el estar tan cerca, pues te quedas con rabia.
¿Qué has sentido? Porque has trabajado 5 años para este momento. ¿Qué se te ha pasado por tu cabeza?
Lo primero, un poco de decepción, ¿no? Porque intenté exprimirme al máximo y así lo he hecho y lo he intentado dar todo, pero luego por dentro pensaba, ¿qué 1% falta? Maldita sea, si son 18 segundos para el tercer clasificado, que es menos de un segundo cada kilómetro, ¿qué falta ahí? ¿Qué menos de un 1% para mejorar, para estar ahí, ¿no? Pues, bueno, pues ahora analizarlo en frío, a pensar qué podemos mejorar. Dentro de 3 años tenemos otros Juegos Olímpicos y que este equipo español quiere estar otra vez en posición de luchar 1 o 2 medallas. Que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir mejorando y que esto no acaba aquí con un cuarto
puesto. Bueno, una pena para Álvaro Martín. Tampoco ha tenido mucha suerte Albert Torres, Corrochano en el velódromo olímpico.
Aquí viene, después de la primera prueba, Albert Torres, por favor, al micrófono. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Primera impresión.
Bueno, la primera carrera, ahora toca recuperar porque viene una carrera bastante exigente el tempo.
Aquí te esperamos en la segunda, Albert. Albert, que se marcha muy rápido después de esta primera prueba del Omnium.
Bueno, ahora si te parece, Corro, vuelvo contigo porque nos pide paso Pilar Casado. Pilar, cuéntame cómo va ahora mismo nuestro escalador y nunca mejor dicho, ¿cómo va Alberto Ginés?
Pues hay que decir que completó la primera parte de esta final, ganó al japonés Narasaki 6'42, es decir, multiplica por 1 en el cómputo final. Recordemos que son 3 pruebas, que ahora mismo está en los bloques, que es la que peor se le da y de hecho, de momento último, 0 tops, 2 zonas. Pero no es para preocuparse porque reza todavía una tercera de bloques y además su mejor parte está en la dificultad, que es la prueba que cerrará este concurso de escalada en los Juegos.
Además, recuerden que tanto las chicas del waterpolo como los chicos del balonmano se van a jugar las medallas. Empezamos por la piscina. Vámonos a ver cómo están las nuestras, que recuerden, Eri Frade, juegan contra Hungría.
La selección que entrena Miki Oka ya está en el centro de waterpolo de Tatsumi, en los vestuarios, con sus rituales previos habituales. A las 12:50 vamos a tener el sprint final por la primera posesión del España-Hungría, por estar en la final donde ya esperan las de siempre, Estados Unidos, que han ganado 15-11 al comité ruso en la otra semi. 5 waterpolistas del actual equipo ya vivieron esta misma experiencia en Londres 2012. Ojalá esto acabe también en final.
Bueno, recuerden que cuando sea las 2 de la tarde en nuestro país, los hispanos, los chicos del balonmano Malvar, ¿van a pelear para meterse en la final olímpica?
Pues mira, Manolo, en el Jojogi van a llegar aproximadamente dentro de 20 minutos vía Villa Olímpica, una selección española que sabe que tiene ante sí a la campeona del mundo, la campeona olímpica. Esta selección quiere jugar su primera final olímpica de su historia. Favoritos los daneses, pero los nuestros van a salir a por todas. Entra en el equipo Ferran Solé, sale Julen Aguinagalde y la primera semifinal ya ha terminado. Francia se ha impuesto, Francia 27, Egipto 23, pitado por Sabroso y Raluy, los mejores colegiados del mundo, los árbitros españoles que hoy se han retirado de la actividad del balonmano.
Ya saben que en balonmano, si ganamos, lucharemos por el oro con Francia. Si perdemos, intentaremos ganarle el bronce a Egipto. Ahora abrimos sesión de tarde en el Estadio Olímpico. Gil, cuéntanos qué tenemos por delante.
Pues mira, le quedan dos pruebas del decatlón a Jorge Ureña y una del heptatlón a María Vicente. Ureña está peleando por entrar en zona de diploma olímpico después de la debacle en jabalina. María Vicente no tiene ninguna opción. Y atención, porque ya prácticamente en 50 minutos llegan las semifinales del 1500. En la primera, Ignacio Fontes. En la segunda, Jesús Gómez y Adel Mechal buscando puesto en la finalísima.
Bueno, además de eso, Arancha Rodríguez, tú que ya los has visto, ya están por el estadio, apenas a una hora de la competición. ¿Qué cara tienen nuestros tres corredores del 1500?
Sí, ya llevan aquí bastante tiempo, llegaron hace aproximadamente una hora, se encuentran pues en el estadio anexo, en breve van a pasar al interior de este estadio, a la zona del precalentamiento, ya para saltar a la pista para correr. Están tranquilos, están concentrados los tres y con ganas de meterse en esa final del Milky.
Bueno, ojo que hace un momento Albert Torres estaba a punto de acabar la prueba, creo, Corrochano, que ya ha concluido la participación del ciclista español.
Bueno, Manolo, por aquí viene, acaba de terminar la prueba. Albert Torres, ha sido espectacular el final, ha terminado décimo. Hola, Albert, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, hemos terminado ya la primera carrera de los Juegos. Bueno, el resultado no, por supuesto que no era el esperado, pero bueno, creo que la última puntuación ha sido una carrera súper dura y sobre todo bonita, ¿no?, para el espectador. Yo creo que ha sido una lucha espectacular, ¿no?, que se ha decidido prácticamente en el último sprint y nada, toca recuperar y pensando en el sábado en la Madison.
A ver, aquí estás cumpliendo tu sueño. Viste una carrera por televisión en Río, dijiste yo quiero estar en Tokio,
sí.
Y aquí estás.
Sí, recuerdo, ¿no?, que hace 5 años ha sido un camino largo, ¿no? Han pasado muchas cosas, hemos vivido una pandemia y no, la verdad es que contento, ¿no?, de que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos y sobre todo bonito para los deportistas estar aquí.
Aquí está la COPE con Gou Torres.
Eso.
Gou Mora, ¿qué te parece? ¿Me ha mandado el disfraz con la camiseta?
Así es, no, muchas gracias, no, sobre todo por los ánimos recibidos durante este ciclo olímpico y sobre todo las últimas semanas, ¿no?, que la gente se está volcando y ojalá el sábado lo devolvamos con una gran alegría.
Me gusta verte sonreír. ¿Le quieres mandar algún mensaje a la familia, a tu madre, que te estará viendo?
Sí, no, quiero mandar un mensaje a mi madre, ¿no?, que hoy es su aniversario, así que felicidades y que lo disfrute. Y ya cuando regrese a casa, o mejor dicho, cuando regrese a Menorca, a ver a la familia, lo celebraremos, ¿no?, porque llevo tiempo sin ver a la familia.
Es su cumple, ¿no?
Hoy es su cumpleaños.
Felicidades, sí. Mamá. Sí, parte sí. De Albert. Gracias, Albert.
Gracias.
Hasta el sábado.
Gracias.
Albert Torres, que ha terminado décimo en la prueba Omnium, aquí en el velódromo de Izu, Manolo.
Bueno, pues recuerden, en apenas media hora narraremos la medalla, esperemos que de oro, de Sandra Sánchez, a ver qué hacen las waterpolistas, los balonmanistas, y a ver cómo le va a Alberto Ginés, que de momento está en podio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Gracias, Manolo. Nosotros seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 13 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es jueves 5 de agosto. Aquí estamos, como siempre, tomando el testigo de los compañeros a nivel nacional, muy pendientes de todo lo que viene ocurriendo en Tokio, Juegos Olímpicos, recta final ya, y muy pendientes de la programación nacional de la cadena COPE y a nivel local y regional, por supuesto, de todos nuestros deportistas. Aquí comienzan 2 horas de radio a nivel local en su era, las que les acompañan hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, la presión asistencial sigue creciendo en los hospitales tinerfeños como consecuencia de la evolución de la pandemia, y eso empieza a tener consecuencias importantes a nivel de gestión hospitalaria. La gerente del Hospital Universitario de Canarias, Mercedes Cueto, confirmaba ayer, antes que ningún sitio, en este programa, que las camas de UCI para pacientes COVID están completas en el UC. Sí, completas. Y que ha habido que habilitar 3 camas más en una unidad adyacente, que repito, ha habido que reconvertir sobre la marcha a cuidados intensivos. Pero no solo eso. Cueto nos confirmaba ayer aquí igualmente que desde el Hospital La Candelaria se han tenido que desviar operaciones quirúrgicas al Hospital Universitario ante la presión asistencial que vienen sufriendo.
Lo que nos preocupa dentro del Servicio Canario de Salud es que sobre todo estos pacientes que son más graves no se retrasen. Pues como no puede ser de otra forma, estamos colaborando. Yo digo que en esta semana, ahora mismo, 2 pacientes pertenecen a la Candelaria, ginecólogos de la Candelaria, los están operando aquí en el UC.
Miren, todavía me acuerdo cuando en el periodo de confinamiento domiciliario salíamos a aplaudir a los sanitarios todos los días a las 7 de la tarde. ¿Recuerdan? En los balcones de nuestras casas. Y me pregunto, ¿ha servido eso de algo? Para nada. ¿Ha servido para no escucharles cuando nos dicen que no pueden más? ¿Ha servido para que olvidemos rápidamente su importantísimo trabajo? ¿Y ha servido para que muchos, de manera imprudente, se salten todas las normas que durante una pandemia indican el sentido común? Eso sí, después vemos testimonios de personas que están ingresadas en las UCI diciendo, hoy si lo llego a saber. Amigos, hagamos caso de los que están en primera línea de batalla contra el virus o nunca saldremos de esta. 11 y 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Vamos con Celina, que hay mucho que contarles. Empezamos, como siempre, nuestra aventura radiofónica diaria, actualizando, ofreciéndoles las claves informativas a este día.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Titulares de este 5 de agosto que nos trae Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Guillermo, buenos días. Y pendientes también de la evolución epidemiológica de la pandemia, que parece que en Tenerife va remitiendo poco a poco, aunque ya ha avanzado el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que esta tarde van a anunciar que todas las islas siguen previsiblemente con el mismo nivel de alerta sanitaria, con lo cual nos queda este 4 light, por decirlo de alguna forma, para rato, de momento, porque están bajando los casos, pero no a una velocidad tan importante. Mientras tanto, seguimos hablando de esas situaciones de algunos locales de hostelería que el pasado fin de semana, veremos qué pasa en este, cerraron a las 2 de la mañana porque interpretaron que la justicia les había dado la razón en cuanto al horario. Ha hablado esta mañana en COPE la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, que recordemos que también tiene las áreas de industria y comercio, y ha lanzado un mensaje a favor de la mayoría de la hostelería. Dice que cumplen, que el problema está en la gente que después se queda por fuera aglomerada bebiendo en la calle.
A mí me consta que la mayor parte de lo que es el sector de la hostelería, la restauración, etcétera, en este sentido, pues han sido bastante responsables dentro de sus restaurantes, para entendernos, ¿no? Dentro de sus locales, adoptando los aforos, las medidas de seguridad necesarias. Ahora bien, lo que se produzca puertas para afuera, ¿no? De las aglomeraciones que me comenta y demás, que yo misma también he podido ver, yo creo que eso requiere, pues, de una mayor contundencia de exigencia policial en este sentido, ¿no? A todos los niveles.
Y se ha hablado mucho estas semanas del proyecto del puerto de Fonsalía en el sur de Tenerife. Le hemos preguntado al consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui, ¿qué intenciones tiene el gobierno? ¿En qué momento está ese proyecto? Ha recordado que se viene hablando de él desde hace 25 años y que ahora están pendientes de que Costa emita favorablemente su punto de vista para que se pueda desarrollar, y entonces si se dan las condiciones, si no hay problemas de tipo medioambiental, ha dicho, se podrá llevar adelante.
Espero que a lo largo de este año podamos tener noticias ya concretas sobre la posición de Costa, ¿no? Y finalmente si autorizan o no esa adscripción. Si eso se produce, pues lógicamente el proyecto caminará. Si hay dificultades para poder hacerlo, que es lo que no sabemos en este momento, pues lógicamente habrá que la situación sea absolutamente distinta, ¿no? Pero la previsión del gobierno a día de hoy es continuar, insisto, siempre que se cumplan los condicionantes de la declaración de impacto ambiental.
Y un apunte más, anoche 29 personas se perdían en el Teide mientras hacían sendero, tuvieron que ser rescatadas por bomberos, Cruz Roja y también grupos de emergencias del 112. Ha aclarado Bomberos de Tenerife que era un grupo de chicos con diversidad funcional y problemas de movilidad que fueron de excursión y se les hizo de noche y tuvieron que pedir ayuda.
Muy bien, gracias Daniel. Por cierto, interesantes los datos que acaba de publicar la Consejería de Sanidad en su cuenta de Twitter. La UCI de los hospitales del Servicio Canario de Salud atiende actualmente a 90 pacientes, de los cuales el 86,6% no estaba inmunizado. El 66,29% estaba sin vacunar. El 11,24% de los pacientes tiene pauta incompleta. Y el 22% tiene pauta completa. Pero claro, de ese 22%, de esas 20 personas que tenían la pauta completa, es que esto es muy importante, 8 no tuvieron tiempo de inmunosensación suficiente entre la segunda dosis y el momento que fueron diagnosticados. Lo digo porque hay mucha gente que se pone la segunda dosis y dice, venga, anchas Castilla, y no. Después de la segunda dosis, amigos, hay que esperar un mínimo de 15 días para realmente estar inmunizados. Bueno, pues hay 8 personas en UCI que no esperaron y a pesar de tener las dos dosis, se contagiaron en esos 15 días hasta tener la inmunización completa. Creo que es un dato interesante, ¿eh? Dice, sigue diciendo Sanidad, por tanto, de los 90 ingresados en UCI, solo 12 estaban inmunizados completamente frente a la COVID-19, ya que había transcurrido ese tiempo de inmunización. O sea, que creo que es un dato importante. 11 y 20 es la actualización informativa con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de...
Laura no está, pero la que sí está es Maricruz Domínguez, buenos días.
¿Y dónde se fue Laura?
Pues no lo sé, algún día Nek nos tendrá que explicar dónde se fue Laura.
¿Quién está cantando?
Nek, un cantante italiano, se llama así, Nek.
Le preocupa mucho
está
Laura.
Está el hombre preocupado porque Laura se fue, efectivamente.
Bien, hoy el santoral del día lo dedicamos especialmente a la patrona de La Palma, la Virgen de las Nieves.
Sí, señor, felicidades a todos los palmeros.
A todos los palmeros y a todas las nieves.
Después estaremos en La Palma.
A todas las nieves, sí, a todas las nieves, que son muchas. También hoy se celebra dedicación de la Basílica Santa María la Mayor.
Sí.
Virgen de África, Virgen del Remedio, Osvaldo y Venancio.
Estupendo.
Y cumpleaños Marie Le Pen. Política francesa.
Una política francesa.
Un poco de derecha.
Un poco de derecha. Mucho, diría yo.
Bueno, yo digo que un poco, le ha dado un aire.
Sí.
Y Colin McRae, que es un piloto de rally,
sí.
53. Y Aristides Moreno, 49.
Aristides Moreno, el cantautor
Aristides Moreno. Aristides.
Muy bien, vayan preparando sus palabras canarias para después comentarlas con Maricruz en el 6-10-10-80-11. Esperamos siempre sus palabras canarias, ya lo saben, ¿eh? 11 y 22, con Ned, con Laura, que ya aparecerá algún día, vamos a conocer el tiempo.
Mi pasión, Laura quizá ya me olvidó, y otro rozó su corazón.
La mañana.
Cope Tenerife, estar informado.
Conocemos el tiempo con María Salgado, la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este jueves, en el norte de la isla de Tenerife, tenemos cielos nubosos que ya por la tarde darán paso a grandes claros, principalmente en el interior, y se esperan algunas lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías del noreste a última hora de la jornada. En el resto de zonas, poco nuboso despejado, con algún intervalo de nubes en el oeste. Las temperaturas suben ligeramente, un ascenso más acusado en el interior y en el sureste. Alcanzaremos los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Candelaria, 26 en Puerto de la Cruz y 25 en la Laguna. Sopla viento del noreste con intervalos fuertes en zonas bajas de la vertiente sureste y en el extremo noroeste, sobre todo por la tarde. A últimas horas puede soplar fuerte en la vertiente este del área mediterránea. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 23, conocemos también la última hora deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues pasa fundamentalmente por la rueda de prensa que va a tener lugar hoy a la 1:00 p.m.
Sí.
Sergio González, Michel Herrero, presentados como nuevos jugadores del Club Deportivo Tenerife, y en ella, como de costumbre, lo más interesante va a ser la comparecencia de Juan Carlos Cordero, el director deportivo blanquiazul, que va a poder analizar cómo está el mercado con ese parón a la espera de las salidas de Alberto y de José Lu. Y ese acuerdo de la Liga con CVC, ese fondo de inversión,
importante,
y al Tenerife le va a repercutir aproximadamente en 11 millones de euros, 10,9. La cantidad no es oficial todavía, pero
buen
fíjate,
en segunda, ¿eh?
Es un muy buen dinero.
Hombre.
Pero claro, si has pasado 3 años en primera división recientemente, en ese baremo de 7
sí, ¿eh?
Sobre el que se calcula, ingresas casi 40, como la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí está la diferencia entre años mediocres, como los que ha tenido el Tenerife, claro, o haber estado en ese baremo de 7 años en primera división.
Oye, ya sabemos cuánta gente va a poder entrar al estadio, por lo menos en agosto, porque esto va a ser revisable mes a mes, ¿no?
Así es, el Consejo Interterritorial de Sanidad decidió ayer que fuera en toda España un 40% de aforo de cada estadio durante el mes de agosto, por tanto, en el Heliodoro, porque parece, ayer lo contábamos en Deportes Cope en Tenerife, que van a estar todas las butacas disponibles con un esfuerzo que ha hecho el Cabildo y la concesionaria, en torno a 9.120 plazas para eso, ese primer partido realmente, que es el Tenerife Sporting.
El Tenerife
ya para el segundo habrá
no
revisión.
Ha dado datos de cifras de abonados todavía, ¿no?
No, de momento
serán
no.
Los abonados los que entren,
sí, de momento no. Yo calculo que estaremos en torno a un tercio de la cifra de personas que pueden acceder en ese primer partido. Se acelerará a medida que se acerque la fecha del 21 de agosto y yo creo que no va a haber problema en que todos los abonados entren al partido, incluso que quede alguna entrada disponible.
Perfecto. Gracias, Juanjo.
Es trending topic. Vamos, Alberto. Pero no por lo que tú crees.
Ah.
Es por lo de escalada de los Juegos Olímpicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
11:25. Comenzamos. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
No lo duden, en esta casa en COPE Canarias somos referencia en la información que tiene que ver con la pandemia. Ayer, antes que en ningún sitio, ayer Mercedes Cueto, la gerente del Hospital Universitario de Canarias, confirmaba que se estaban desviando ya operaciones, intervenciones quirúrgicas desde el Hospital La Candelaria hasta Luc, porque la Candelaria no puede más. Repito, somos referencia y una noticia que yo creo que es importante. Ya saben que Canarias está entre las comunidades que ya integran la red de farmacias en la detección precoz de la COVID-19. Y en los últimos días, lo hemos contado aquí, ha habido un caso que ha llamado particularmente la atención, el de un hombre aquí en Canarias que compra un test de antígenos en la farmacia, le da positivo después de sentir algunos síntomas, no lo comunica a nadie, ni en la farmacia, ni al Servicio Canario de Salud, y este hombre ha acabado en la UBI. Yo creo que es bueno comentar, sintetizar cuál debe ser el procedimiento y realmente qué papel tienen los farmacéuticos en la venta de estos test de antígenos en la farmacia. Siempre es un placer saludar a Manuel Ángel Galván, que es presidente del Colegio Farmacéutico de nuestra provincia. Manuel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una noticia que no deja de sorprendernos a todos, francamente, esta que comentaba Manuel Ángel.
Bueno, a mí realmente me sorprende poco porque todos hemos visto casos de gente que no es responsable, que no hace caso a las indicaciones desde que empezamos con mascarilla, con las medidas de seguridad, y este es un caso que se suma a otros tantos y que desgraciadamente no va a ayudarnos si no lo cumplimos entre todos a atajar este último brote.
Desde la Organización Farmacéutica Colegial, Manuel Ángel, siempre se ha insistido, además, hablamos de esto hace muchos meses, recuerdo, de que ustedes pueden tener un papel importante a la hora de coordinar el registro, notificación de datos, desarrollando protocolos conjuntos con el Servicio Canario de Salud, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no?
Sí, los ofrecimientos que hemos hecho han sido muchos durante todo este periodo, durante más de un año y medio. En algunos casos se nos tiene en cuenta, en otros un poquito menos, pero bueno, nosotros creemos que nuestra aportación siempre será para sumar a los objetivos que tenemos conjuntamente todos los sanitarios del Servicio Canario de Salud, y esperemos que sigan escuchándonos.
Pero si yo ahora voy a una farmacia y compro un test de antígenos, ¿el papel de ustedes hasta dónde llega, Manuel?
El papel, pues el que nos han dejado hacer, de momento es dispensar, explicar, informar, tenemos un código BIDI donde la gente se puede llevar incluso las instrucciones, explicar cuál es el procedimiento del uso del test, cómo hay que hacerlo correctamente, cómo hay que tomar la muestra, y luego informarle también, por supuesto, de lo más importante, que es eso precisamente en lo que esta persona no ha hecho correctamente, sí. Que es que si al parecer un caso que sea positivo, que en este caso son sospechosos porque es un test de antígeno de autodiagnóstico, tiene que ir directamente a su casa y autoconfinarse. No hay que ir ni al médico, ni al centro de salud, ni a la farmacia, ni a urgencias, sino autoconfinarse en su casa. Y desde allí hay que llamar al teléfono que está indicado para ello, el 900-112-061, donde le informarán qué es lo que tiene que hacer, harán un rastreo de sus posibles contactos y se intentará atajar al brote. Si todos cumplimos ese procedimiento, no habrá problema. Ahora, si incumplimos, mal asunto. Y luego hay otro caso importante, que sí. Si el test resulta negativo, no podemos llevarnos de esa falsa seguridad. Tenemos que también seguir manteniendo las medidas de seguridad, de higiene, seguir usando la mascarilla, las distancias interpersonales, y el uso de gel hidroalcohólico. Esa será la única manera de que, sumando todas estas medidas, incluyendo los test, pues podamos entre todos pues trabajar un poquito en disminuir la incidencia.
¿Y ustedes tienen la percepción de que la mayoría de la gente cumple estas normas cuando van a las farmacias, cuando no? ¿Cuál ha sido la experiencia hasta el momento? ¿Si el caso de este señor ha sido un caso aislado o realmente ustedes piensan que no, que hay mucha gente que cae en este error?
Pensamos que hay gente que cae en este error. Hay gente que cae en este error, por mucho que lo explique y lo diga. Por eso nosotros queremos registrar todos estos datos, todas estas ventas y poder hacer un seguimiento y un control de todos estos casos. Si no, es imposible que haya. Y sabemos y pensamos que existe gente que no cumple, porque pasa lo mismo en cosas mucho más sencillas, como el uso de la mascarilla en lugares adecuados. Si en cosas sencillas que son fáciles de cumplir lo hacen, imagínate tú, y todos tenemos experiencia de llamar a un número 900.
Pero de momento el papel de ustedes es ese papel pasivo, claro, que me decías, informar, dispensar, intentar insistir a la gente, pero más allá de eso, mucho más no pueden hacer, ¿no?
Más allá de eso, no tenemos ninguna herramienta que nos permita hacerlo. Nos gustaría, pero no tenemos más herramientas para hacerlo.
Ya, y realmente no sería necesario que las autoridades sanitarias una vez por todas les dieran esa posibilidad a ustedes, ¿no?
Hombre, nosotros estimamos que sí, pero bueno, todo depende de lo que estimen. Nosotros no tenemos el conocimiento de los medios y herramientas totales que dispone el Servicio General de Salud. Si ellos creen que con lo que ellos tienen es suficiente, pues ya está. Sí es verdad que en otras comunidades autónomas, en el caso de Galicia, el caso de Aragón, los farmacéuticos registramos, informamos e incluso en Galicia esos datos de los test antígenos que se realizan en ese momento en la farmacia se están utilizando para que en esa comunidad se pueda acudir a los locales de ocio. En ese caso es el caso digamos más ideal que sirve para ese tipo de cosas. Aquí en Canarias pues de momento está suspendido cautelarmente esa medida, entonces no sería útil. Por eso nosotros siempre seguimos insistiendo que estamos a disposición para cualquier medida. Si en este momento no es oportuna esta, no pasa nada. Pero bueno, que sepan que estamos ahí y que la distribución tan amplia que tenemos de casi 800 farmacias en cada uno de los barrios, estamos prácticamente de toda Canarias, hay que utilizarla, estamos dispuestos, estamos para ayudar y siempre según las necesidades que tenga el Servicio Canario de Salud de nosotros.
Muy bien. Manuel Galván, presidente del Colegio Farmacéutico. Gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego. Fíjense, ayer se ponía en contacto con nosotros un oyente que nos contaba su historia. Este oyente se llama Pedro y lo tengo en línea. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Ustedes, su familia, participaron en un cumpleaños infantil en la playa del Puerto de Güímar hace una semana con 20 personas, ¿verdad?
Sí, vamos a matizarlo también un poco, sí. Porque aparte de que, bueno, que están prohibidas...
Sí, porque dicho así, por eso te digo, ya partimos mal, porque así, las celebraciones con 20 personas están prohibidas. Por eso quiero que me expliques exactamente qué es lo que ocurre en ese cumpleaños.
Fue un cumpleaños con 20 personas familiares en el puertito. Eso sí, parcelado. Las playas del puertito ahora mismo para poder acceder están parceladas y sí. Estás a través de una aplicación móvil. Así que sí. Todas las que estábamos ahí, estábamos dentro cada uno de sus parcelas. No, si nos juntamos, nos juntamos en la orilla o en el agua, ¿no? Pero bueno, hubo un contacto entre algunos de los chicos, de los niños sobre todo, que se mezclaron pues jugando en el agua. Dos días después de este cumpleaños, al día siguiente, uno de los niños empezó a mostrar síntomas y dos días después, la madre acudió a hacerle al centro de salud, le hicieron test, dio sí, positivo.
Sí.
Vale, a partir de ahí ya tenemos un positivo con el que han habido contactos estrechos, pues por lo tanto todos los niños, todos mis primos, la abuela, algunas de las tías han sido contactos estrechos porque estuvieron con el niño.
Sí.
De esto se dio parte al Servicio Canario de Salud, al sí. número 900 que acaba de informar el anterior
interlocutor, compañero. Sí.
Interlocutor. Hasta ahí todo bien, se da parte al Servicio Canario de Salud.
Supongo que la madre del niño pues le dice a los rastreadores con quién ha estado en contacto.
Con quién ha estado, sí. sin ocultar nada, sin decir nada, porque además la abuela es paciente de riesgo, aunque está vacunada, y algunos más, ¿no? Son mayores.
Sí.
Bueno, pues se da parte y esperamos, se supone que se pondrán en contacto con nosotros para darnos el parte de hacer las cuarentenas pertinentes y PCR. Pasados dos días no se recibe ninguna de llamada y ya empezamos a tomar medidas y a hacer PCR por lo privado y a estar...
O sea, usted, por ejemplo, usted siendo contacto estrecho no ha recibido ninguna llamada, ningún rastreador del Servicio Canario de Salud.
Ninguna. Ninguna, ni
ninguna.
Yo. Porque dice, bueno, se le puede escapar uno.
Ninguna, ni su mujer, estrecho.
Ni mi mujer, que también dio parte... Porque
sí.
que no nos llaman, hemos dado parte.
Y ustedes llamaron, claro.
Exacto, para decir, mira, hemos sido contacto estrecho.
Sí.
Una vez nos cogen el teléfono, nos explican lo que tenemos que hacer y también explicamos y nos dicen que nos van a llamar para citar.
Pero vamos a ver, entre que la madre del niño contagiado del cumpleaños comunica los nombres de ustedes al Servicio de Canario de Salud, Hasta que ustedes llaman, ¿cuántos días transcurren?
Dos días.
En esos dos días nadie se puso en contacto con el Servicio General de Salud. Y a los dos días ustedes dicen, bueno, pues voy a llamar yo porque no me han llamado.
Exacto. Sí. El mismo día que llamamos ya habíamos hecho una PCR.
Sí.
Porque por circunstancias familiares queríamos tener cierta seguridad de que no. Aún no mostrando síntomas, por lo menos al enano nuestro, sí, hicimos una PCR. Dando negativo, aún así llamamos al Servicio Canario de Salud y a su médico de cabecera, sí, porque las PCR por privado no las cogen en el Servicio Canario de Salud, no las incorporan a sus expedientes y no valen. Entonces, para que se haga el expediente correctamente, llamamos al
Servicio Canario de Salud. Me imagino si es negativo, si es positivo, sí las tienen que incorporar, lógicamente.
No las incorporan.
¿Cómo que no?
Según nos han explicado en el teléfono este 900, las que uno aporta por el Hospitén o por cualquier entidad privada no son válidas para el Servicio Canario de Salud. No le son. Tienen que hacerlas ellos a través de su sitio, en su
red.
Vale. Seguimos esperando, Guillermo, 10 días después, una llamada de algún rastreador a una familia de más de 20 personas, donde, gracias a Dios, nos hemos hecho más de 10 PCR por privado, que ha costado un dinero. Alguna de las personas ha tenido que salir de su casa para aislarse y estar en un hotel para no tener que no contagiarse, por circunstancias...
Pero supongo que todas esas personas han estado aisladas en su casa, me imagino.
Sí, porque, bueno, porque no, porque somos responsables y porque creíamos que había que hacerlo así. Hemos tenido que, bueno, cambiar nuestras vidas por todo eso. Se han pedido teletrabajo, se han pedido un montón de cosas.
Sí.
Y aún así, aún a día de hoy, no hemos recibido una llamada del Servicio Canario de Salud.
Pues la verdad es que...
Sí, es curioso.
Es muy extraño, desde luego.
Es muy extraño. Y bueno, gracias a Dios, todas las PCR que se han hecho dieron negativo, menos la de la madre del niño, que evidentemente, como al ser su cuidadora y convivir con ella, acabó dando positivo, es positivo, pero está vacunada y en principio no presenta síntomas ni presenta nada.
Ya. Y ya ha transcurrido esos 10 días, me imagino, o no, todavía están confinados.
Ahora, en ese núcleo, vuelven a estar confinados a partir de hace dos días, que fue cuando dio positivo la madre.
Yeah.
Bueno, en verdad se supone que el niño ya lo pasó, pero el niño no va a salir a la calle sin la madre porque es un bebé, y entonces vuelven a estar confinados después de... Van a estar casi... Fue 25 días confinados.
Pues la verdad es que, hombre, entiendo que el caso es extraño. No entiendo cómo no se han puesto en contacto con ustedes los rastreadores del Servicio Canario de Salud. De todas formas, lo vamos a consultar, Pedro, ¿eh? Vamos a ponernos en contacto con el Servicio Canario de Salud a ver qué nos dicen al respecto de este asunto.
Sí, si hay que dar datos por lo privado, se dan, que no hay ningún problema. Lo comunicamos no para quejarnos ni demás, sino que algunos problemas también hay, no solo en la irresponsabilidad ciudadana, que es evidente que existe, pero que algunos controles están fallando porque, vamos, que no hayamos recibido ninguno de los núcleos familiares que estuvieron en contacto con el positivo inicial, ninguna llamada para indicarnos las cuarentenas oportunas o no, es curioso.
Bueno, pues repito, vamos a ver qué nos dicen desde el Servicio Canario de Salud y seguimos en contacto, Pedro, ¿de acuerdo?
Muy amable, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Siempre, por supuesto, ustedes mandan y ustedes son... los que llevan la voz cantante en este programa. Nos dice un oyente por aquí, este hombre dice ser responsable y se va a una playa a celebrar un cumpleaños con 20. Increíble, nos ha dado su versión, estaba parcelada la playa, pero a ver, es verdad que muchas veces, y especialmente cumpleaños y playa, hombre, es sinónimo de quitarnos mascarillas, de relajarnos, etcétera. O sea, porque basta ir a cualquier playa este verano para ver que no se guardan distancias de seguridad. Es decir, por mucho que esté parcelado, es verdad que es muy complicado, evidentemente, mantener distancias en una playa. 11:38, hacemos una primera pausa en esta mañana de COPE Tenerife La Palma, La Gomera y El Hierro.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Puerto de la Cruz, destino seguro. Ven y redescubre nuestros rincones, nuestra gastronomía, nuestro ocio, en definitiva, nuestros encantos. Ven al Puerto de la Cruz y redescúbrenos.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash. Pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y me doy cansa de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Quedan 19 minutos para llegar a las 12 del mediodía y justamente a esa hora va a comenzar un pleno extraordinario hoy en el Cabildo Insular de Tenerife a propuesta de Coalición Canaria para debatir medidas contra la pandemia. Pero lo cierto es que en las últimas horas, ayer escuchábamos a Pedro Martín en esta sintonía, el presidente del Cabildo, pues sigue la polémica, especialmente del Grupo Popular y el Grupo de Gobierno. Y es que los populares van a cuestionar hoy a Martín sobre la inversión que ha hecho el Cabildo en test diagnósticos de los aeropuertos de Tenerife. Y recuerdan el presidente del gobierno insular que destinaría un millón, anunció que destinaría un millón de euros a la realización de estos test en los aeropuertos como medida para prevenir la incidencia de la COVID en la isla de Tenerife. Manuel Fernández es consejero del Partido Popular. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
¿Se prevé un pleno tranquilo o va a estar movidita la cosa?
Bueno, por parte del Grupo Popular, siempre tranquilo y siempre proponiendo cosas. Yo espero que una vez por todas el equipo de gobierno, el Partido Socialista, nos recoja el guante, que hasta ahora no lo ha hecho.
Hombre, es un tema, fíjate que ayer hablaba yo con Pedro Martín y me decía, estábamos hablando de la piscina de los silos, por ejemplo, y me decía que sí. Hay temas en los que inevitablemente todas las fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo. Bueno, pues que no se me enfade nadie en los silos, pero este de la pandemia, que nos afecta a toda la población, evidentemente, yo creo que es un tema en el que ustedes tienen la obligación moral de llegar a puntos de encuentro siempre, Manuel, ¿eh?
Eso tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que estamos ante todo ante una crisis sanitaria que nunca hemos vivido antes y yo creo que todas las administraciones tienen que estar a la altura de lo que requiere en este caso la población. Pero para estar a la altura y haciendo el símil de un barco, necesitamos un capitán que le diga a todos los tripulantes del barco, tenemos que ir en esa dirección. En este Cabildo Tenerife, en esta legislatura, no tenemos capitán.
Bueno,
no tenemos un presidente del Cabildo.
¿Cuál es el problema con estos test diagnósticos, Manuel, en los aeropuertos? ¿Qué es lo que pasa realmente?
Sí, todo nace, y tú muy bien lo has dicho, de ese anuncio por parte del Partido Socialista en el Cabildo hace ya 9 meses de que iba a destinar 1 millón de euros para, digamos, hacer test en los aeropuertos. Arreglón seguido, nuestros compañeros en el Parlamento de Canarias nos informan de que, según datos del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias, que hay que decir que dirige el Partido Socialista, desde diciembre a junio de este año, han entrado por los aeropuertos de Canarias 86.101 personas sin ninguna prueba hecha. De esas 86.101 personas, 34.787 pasajeros pertenecen a la isla de Tenerife. 34.787 que han venido de fuera de Canarias.
¿Sin ningún test ni nada?
Sin ningún test, que es el 14% de lo que es el tráfico aéreo en ese periodo diciembre-junio. Por eso nosotros preguntamos por qué ha pasado con ese millón de euros y si se ha destinado ese millón de euros para estas 34.787 pasajeros. Porque hay que recordar que estas 34.787 personas, si vienen sin test, tienen que hacerse el test, digamos, aquí en destino cuando llega a Tenerife, tienen que pasar una cuarentena de 48, 72 horas hasta que tener el resultado de ese test y tienen que tener un seguimiento por parte de los rastreadores del gobierno de Canarias. Todos sabemos perfectamente que esto último no ha pasado, hay muchos testimonios de mucha gente que dice que a ellos no los han llamado.
Y sí, de sin embargo, acabamos de escuchar uno de este programa hace 5 minutos. Pues,
exactamente, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Tenerife ha perdido la ventaja competitiva de ser una isla y poder haber, digamos, aislado estas nuevas variantes que han llegado, por desgracia, a Tenerife, como es la variante Inca, la variante Delta, y de ahí los datos tristes que tenemos de contagiados en la isla de Tenerife. Ante esto, don Pedro Martín nos acusa a nosotros, nos ataca a nosotros.
Dice que los datos que ustedes dan son que es una falsa información, es lo que ha dicho.
Pues mira, Guillermo, aquí 4 cosas. Estos son datos del Gobierno Canarias, son del Servicio Canario de Salud, repito, contestado en sede parlamentaria al Grupo Popular. Está por escrito estos datos. Los tengo yo ahora mismo delante mío con el sello del Servicio Canario de Salud. Sí. Aquí hay 4 cosas. Sí. O don Pedro Martín miente, lo sabe y no lo quiere decir, o quiere ocultar la información, o no sabe que existen estos datos, o no pone o pone en duda los datos del Gobierno de Canarias. Entonces, yo no sé con qué respuesta quedarme, porque cada cual más grave. Aquí, si no tiene estos datos, o digamos, o no quiere creer en los mismos, yo creo que es un ejemplo más de una falta de coordinación entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, que repito, son del mismo color político. Esto no es un dato de Manuel Fernández ni del Partido Popular, es del Servicio Canario de Salud, Consejería de Sanidad. 34.787 pasajeros han venido a Tenerife de fuera de Canarias sin ningún tipo de test, y eso lo han contestado en sede parlamentaria. Entonces, que a mí ahora, don Pedro Martín, nos acuse de información falsa o de ocurrencia o despropósito, yo creo que es una respuesta muy grave de la máxima autoridad de lo que es el Cabildo de Tenerife. Yo no voy a bajar ni a contestar de la misma forma que ha hecho él con el Grupo Popular. Cuando uno está en el puesto que tiene que, en este caso, de presidente del Cabildo, tiene que tener, repito, a esa altura de miras. Tiene que, digamos, transmitir esa confianza a la población y si esto está pasando, porque está pasando así, buscar medidas. Lo que no puede hacer el presidente del Cabildo es, primero, echarle la culpa a la oposición diciendo que es una información falsa. Segundo, esta misma mañana lo escuché, echándole la culpa a los jóvenes, diciendo que había un descontrol sin ningún tipo de sentido en la isla de Tenerife. Después, no tomando medidas en los medios de transporte que son del Cabildo, como el tranvía, que no se están cumpliendo los aforos del 33% reconocido por el propio equipo de gobierno, y lo único que hacen es que hay una APP donde te dice el aforo que hay. Y si se supera ese aforo, que entre los pasajeros decidan si quieren seguir viajando o que decidan quién se abandona lo que es el vagón. Eso no es gobernar.
Perfecto.
Eso es echarle la culpa a un tercero, y para eso, digamos, necesitamos los gobernantes que tomen esas medidas, digamos, ante una situación muy grave que tenemos actualmente, que es esta crisis sanitaria de la COVID.
Perfecto. Manuel Fernández, consejero del Partido Popular, gracias por contarse a los oyentes de COPE. Un saludo.
Muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego, y espero que ese pleno sea fructífero. No me voy del Cabildo, allí mismo me quedo, porque voy a saludar a su vicepresidente, Enrique Arriaga, que está ya también a 13 minutos del comienzo de ese pleno. Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Yo quería hablar con usted de la guagua 100% eléctrica en rutas urbanas e interurbanas que ya están probando, pero bueno, actualidad manda, quiere decir, ¿van a comenzar ese pleno? ¿Esperan sacar algo en claro en este pleno dedicado a debatir medidas contra la pandemia o no?
Bueno, vamos a ver, este pleno se ha convocado a petición de Coalición Canaria, no del Partido Popular, sí. Y con una serie de medidas que muchas de ellas ya se están llevando a cabo y otras son una serie de ocurrencias que tampoco son aplicables. Parece que tal y como plantea Coalición Canaria este problema, y es el cantineo que están ellos constantemente sacando en todos los medios de comunicación de que la isla está paralizada y que el Cabildo no está haciendo nada, y es completamente falso. El Cabildo está haciendo todo lo que tiene que ver con sus competencias, que no son muchas en materia de COVID, pero también está colaborando con todas las administraciones públicas para intentar pues que las medidas de COVID se lleven a cabo, y sobre todo también pues poniendo a disposición sus instalaciones, como es el pabellón Santiago Martín o el recinto ferial, para favorecer esa vacunación masiva, que es la solución a todos los problemas. De resto, pues colaborar en medidas ayuda a las empresas y ayuda a los que peor lo están pasando, ya se está haciendo, y realmente la batería de medidas que presenta Coalición Canaria, la gran mayoría de ellas están en marcha, y alguna que otra, bueno, pues son brindis al sol.
A mí me ha llamado la atención que esta medida de hacer cribados en las carreteras, no sé, un cuanto menos curiosa, ¿no? ¿O no?
Bueno, habría que preguntar a la Guardia Civil si está de acuerdo con ese tipo de medidas, ¿no? Es decir, pasamos de hacer controles de alcoholemia, controles de droga, a hacer controles de COVID, ¿no? Y que encima sea la Guardia Civil la que tenga que hacerlo. Yo no creo que sea una medida seria, y sobre todo ahí no está el problema. Yo creo que el problema y donde tenemos que centrarnos realmente es en aumentar el ritmo de vacunación, para eso ya están llegando más vacunas, y conseguir que la gente acuda masivamente, de todas las edades, y sobre todo intentar también convencer a todos aquellos que no se están vacunando, porque los datos son claros, de los enfermos que están en las UCI, en los diferentes hospitales, el 89% no están vacunados, no tienen pauta de vacunación, con lo cual queda claro en qué rango de población objetivo se está centrando lo que son los contagios y los problemas ahora mismo.
Y con respecto a todos los controles al aeropuerto, que estaba hablando yo ahora con Manuel Fernández, ¿qué opinión tienen ustedes?
Bueno, hacer controles también COVID en aeropuertos, no lo sé, la verdad que si alguien, lo que se tiene que buscar es que vengan ya con su certificado COVID y no estar montando a lo mejor este tipo de situaciones en los aeropuertos, porque al final puede ser complicado el montar esta infraestructura y luego habrá que ver la validez o no de este tipo de test, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que centrarnos en la utilización del pasaporte COVID, de hecho también en el tema de deporte, ayer tuvimos ya una buena noticia, y es que se va a permitir con los certificados COVID pues aumentar los aforos en los recintos deportivos, tanto abiertos como cerrados, sí. Y yo creo que por ahí es donde tiene un poco que centrarse ese tema, en la vacunación y el tema de las pruebas. Bueno, había también otra ocurrencia de Coalición Canaria, que era vacunar a los turistas cuando llegaran, ¿no? Claro. En el aeropuerto, que vamos a ver, Tenerife no puede convertirse en un destino, como se suele decir, de turismo de vacunación, no vacacional, sino de vacunacional, ¿no? Claro. Como se ha convertido en otros momentos también como un destino de intervenciones quirúrgicas que en otros países no se cubren por parte de la Seguridad Social y vienen aquí precisamente para hacer ese turismo sanitario, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las propuestas y evaluarlas bien y no soltarlas alegremente.
Ya que me ha sacado el tema, y como sé que Enrique Arriaga es un hombre también muy apegado al deporte, ¿qué le parece que ya puede entrar un 30% de personas en el baloncesto de Santiago Martín y un 40% máximo? Porque imagino que también el gobierno de Canarias tendrá que decir algo al respecto. Esos son los máximos que marca el gobierno de España, 40% en el fútbol, en el Rodríguez López. ¿Qué le parece?
Bueno, por lo menos ya tenemos el 30% asegurado, ¿no? Nosotros hemos presentado un plan al gobierno de Canarias y la ACB también lo ha presentado ante las autoridades, en el que intentamos, pues tenemos varias etapas, ¿no? En función del nivel. Empezábamos con un 30, luego pasábamos incluso a un 50, 70, incluso hasta un 100% en el caso de que pudiéramos llegar a un nivel de vacunación alto y también a unos niveles un poco más bajos, no nivel 4, evidentemente, sino a medida que Tenerife pudiera bajar el nivel, pues poder llegar a tener hasta un 100%. Pero bueno, esperemos que se pueda aumentar un poco más, por lo menos ese 30 lo tenemos garantizado, pero no vamos a parar, porque sobre todo el plan de asistencia al recinto al Santiago Martín se basa precisamente en tener un certificado COVID en regla, un certificado de vacunación, con lo cual, si hay algún aficionado al deporte que quiera acudir al Santiago Martín, pues que sepa que tiene que ir urgentemente al Santiago Martín, por ejemplo, sí, a vacunarse para poder disponer de aquí a la celebración de la Supercopa de ese certificado.
Vale. Bueno, vamos al lío. Enrique, están probando ustedes una guagua 100% eléctrica ya en algunas rutas urbanas y creo que también interurbanas en Tenerife, ¿no? Cuénteme un poquito de esto.
Sí, ahora mismo tenemos dos guaguas en prueba, una en Santa Cruz, que casualmente está llamando mucho la atención porque es amarilla, es de guaguas, sí, municipales, sí, de Las Palmas, que es una guagua híbrida que se está probando por las calles de Santa Cruz sin pasajeros para ver las dimensiones, porque es una guagua de unas dimensiones que nosotros ahora mismo no tenemos y que tiene una longitud especial y que tiene un ancho más estrecha, ¿no? Con lo cual estamos viendo si esa guagua puede probarse, es híbrida, la que está la de Las Palmas, sí, y se está probando para ver si puede pues dar ciertos radios de giro en algunas rutas, en las calles, en las intersecciones, y ver si realmente por dimensiones podría ser interesante pues para las nuevas guaguas híbridas pedirlas con esas dimensiones. Y luego la otra guagua...
Pero son híbridas, quiere decir, o tenemos...
Estas híbridas, sí, con esta guagua lo único que estamos con la guagua...
La de Las Palmas es híbrida, probando, sí.
Sí, con esa estamos probando únicamente las dimensiones. Sí. Las dimensiones de la guagua, si entra por ciertas calles y por ciertas...
Porque la pregunta que yo me hago cuando vi la noticia, Enrique, todo esto, es decir, si tienen autonomía suficiente esos motores eléctricos para todo las horas que está una guagua, ¿no?, por las calles, quiere decir.
¿Cómo se hace eso? No, las híbridas...
Las híbridas sí, lógicamente, claro, pero las que son 100% eléctricas...
No, la gestión 100% eléctrica, el problema que tenemos es que en urbano no hay problema, no suele haber ningún tipo de problema porque son trayectos cortos y suelen ser llanos. El problema que tenemos aquí en Santa Cruz es que los trayectos no son llanos, sino tienen bastante pendiente. Y sobre todo también vamos a utilizar esta guagua nueva que viene, que empieza también, que es una guagua MAN, que es de otro color, es blanco y negra. La vamos a utilizar también en alguna ruta interurbana. Esta sí tiene autonomía, esta se cargaría por las noches en 2 o 3 horas en los talleres y tendría autonomía para todo el día. Por eso queremos probarla, a ver si realmente esa autonomía y sobre todo, más que la autonomía, también la potencia necesaria para subir ciertas cuestas y que pueda aguantar, porque sabemos que en cuanto empieza a subir un coche híbrido, un coche eléctrico, una cuesta, gasta mucho más de batería que lo que son los consumos que están, que están homologados, ¿no? Entonces, esa es la prueba que vamos a hacer con esta guagua MAN. No solamente en Santa Cruz, esta sí la vamos a hacer con pasajeros vamos a poner operativa en ruta y ver pues cuál es el consumo y cuál es la autonomía, pues con pasajeros en y la guagua llena y sobre todo también con el aire acondicionado, con el calor que hace ahora mismo en verano, que también tiene un consumo importante, ¿no? Entonces, eso es el objetivo, verla, porque ahora mismo hemos lanzado un primer paquete de compra de guaguas para Tiza para sustituir unas diésel antiguas. Las hemos pedido híbridas, pero queremos empezar a pedir ya a partir de ahora eléctricas, pero la tecnología todavía pues para Tenerife no está adaptada, ya les digo, porque nuestra isla, la orografía es muy particular y en llano no hay ningún problema, el problema es cuando subimos una pequeña pendiente que los consumos aumentan muchísimo.
Perfecto. Enrique Arriaga, espero que saquen alguna conclusión en positivo, caramba, del pleno que comienza en 5 minutitos, que hay cosas en las que ustedes también tienen el deber de ponerse de acuerdo, por encima de diferencias ideológicas. En fin.
Sí, eso está claro.
Lo iremos contando. Gracias, Enrique, un abrazo.
Venga, igualmente, hasta luego.
Hasta luego. 5 para las 12, hacemos una última pausa y estamos casi en el boletín informativo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1.400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Sinestesia Gastroclub, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y afterwork de los viernes, te ofrecemos una terraza segura con todas las medidas COVID donde mezclar emociones y jugar con los sentidos.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿eh? Confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Te lo carado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después
de... Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante. Gran...
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
¡Ah!
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Con el gran Stevie Wonder sacamos nuestro iPod en el que cada día nos acercamos musicalmente a algún momento de nuestra vida. Pues Stevie ha protagonizado unos cuantos. Claro que sí, con este clásico del soul. Nos vamos hasta las 12, escuchamos el boletín y seguimos. Tenemos que hablar de palabras canarias con Maricruz. Tenemos que ir a Arona, a La Palma, a un montón de sitios. Venga, seguimos.